¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 17 de abril. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hoy estamos con un gran invitado en nuestro estudio, así que muchas gracias por venir. Sebastián Hurtado. Sebastián es historiador, es el director de la licenciatura en Historia de la Universidad San Sebastián. Es un reconocido intelectual. Yo, al menos en la redacción de La Tercera, cuando yo participaba de ese periódico, se escuchaba mucho citar su nombre para bastantes ideas y análisis. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sebastián.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Qué bueno que estés aquí.
Gracias. Oye, Sebastián, justo antes de entrar al aire, yo dije, bueno, ¿qué vamos ahora? ¿El mundo se cae a pedazos? ¿Se cae a pedazos o no?
Hay una tentación a responder que sí a esa pregunta, porque el orden internacional actualmente parece verse muy afectado por conflictos y controversias que hasta hace algún tiempo no tan largo parecían más bien domesticadas.
Yeah.
Ahora, eso también es una percepción bastante común en las culturas con alguna aspiración universal o global, así que yo no diría que se está cayendo a pedazos. Lo que sí es un mundo mucho más, en el que la paz es mucho más frágil, en el que la controversia está mucho más en la superficie de las cosas, y esa controversia puede conducir a conflictos bélicos desatados, como ha sido el caso en los últimos años en la Europa Oriental, en el Medio Oriente, por supuesto. Y quién sabe si eso puede también estallar en algún otro lugar del mundo en el corto plazo. No es descartable. Esa yo creo que es la mejor manera de describir la situación actualmente.
Pero cuando tú dices, partiste diciendo, lo que pasa es que hay un nuevo orden. ¿Cuál es ese orden?
Un nuevo orden que no es tan nuevo. Eso es lo que yo diría.
O que era más subterráneo, quizás, ¿no?
Hay una suerte de retorno a las dinámicas de relaciones internacionales y sobre todo relaciones interestatales, que es más propia de una época, de la época anterior a las guerras mundiales. Eso es lo que uno puede observar. Siempre estas analogías corren el riesgo del error, de la falacia, porque las cosas cambian, por supuesto, pero en términos muy genéricos, muy estructurales, si se quiere, las relaciones interestatales hoy se parecen más a como eran antes de la Primera Guerra Mundial, a que como fueron, qué sé yo, incluso durante la Guerra Fría. Y eso es lo que, en la medida en que ese mundo parecía desterrado, en algún momento pareció desterrado, hubo una suerte de convicción cultural y también intelectual de que eso era algo que había quedado atrás, en la medida en que esa convicción se ha visto erosionada, bueno, da la sensación de que estamos ante un nuevo orden y sobre todo ante una situación que se aproxima a la catástrofe, al menos desde el punto de vista de los más pesimistas.
Ah, ya, o sea, pero se aproxima a la catástrofe.
No, yo no creo que se aproxime a la catástrofe, pero sí creo que es muy factible que se produzcan conflictos internacionales de una magnitud diferente a la que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas. Que eso realmente vaya a ser una catástrofe del tipo Primera, Segunda Guerra Mundial, no lo sé, esperemos que no. Yo no tampoco me imagino algo así, pero...
Ya, pero tú en el escenario de los positivos, de los quizás no tan catastrofistas, ¿a qué nos podríamos enfrentar en el corto o mediano plazo, en concreto?
Bueno, yo pienso que es muy posible, y no quiero sonar aquí demasiado tampoco seguro de lo que estoy diciendo, porque el futuro, en último término, siempre es impredecible, ontológicamente hablando, Pero tengo la impresión de que va a haber más conflictos internacionales, interestatales, del tipo que, como decía antes, eran más comunes en la época anterior y de las guerras mundiales, perdón.
Sebastián, ¿tú crees que China se va a tragar a Taiwán?
Yo creo que sí. No creo que eso vaya a ser el... No podría decir que esto va a ser este año, el próximo o en 10 años más, pero me da la impresión de que sí es una suerte de... probabilidad muy alta. Y ese sería uno de esos escenarios de conflicto internacional posible. Ahora,
porque como que activan botones generales.
Claro, digamos. Claro. Yo pienso que también, si se trata de hacer pronósticos, cuando eso ocurra, va a ser menos catastrófico de lo que desde el punto de vista actual pareciera esa situación. Sería más una lógica del tipo Hong Kong, con una guerra en todo caso entre ambos países. Mm. pero tampoco me imagino que vaya a ser una guerra mundial porque Estados Unidos vaya a intervenir o algo así. Lo veo difícil. No parece haber un ánimo ni social, ni cultural, ni tampoco político, honestamente, en Estados Unidos, como para tratar de hacer frente a algo así. Lo que no quiere decir que eso no vaya a provocar inestabilidad en algún nivel, como ha sido el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, que sería muy, tiene muchas analogías allí con esa situación. Pero yo también pienso en otros escenarios, por ejemplo, en África actualmente. Hay muchos conflictos interestatales que están larvados en este momento y que están, creo yo, a punto de estallar. Y hay que pensar esto un poco en una lógica histórica, o sea, mía, al menos mi posición, pensar esto en una lógica histórica que a veces nosotros tendemos a ignorar desde el punto de vista presentista, que por lo demás es tan propio de la modernidad, que los estados africanos son todos estados relativamente nuevos, son todos estados con una vida independiente nueva, son estados que en cierta manera todavía están en un proceso de consolidación. Nosotros tendemos a olvidar esto porque a nosotros nos parece que todo eso es historia del siglo XIX y nosotros estamos como en otra fase.
Claro.
Pero en el mundo hay todavía muchos estados que están en una situación que yo diría que es análoga a la que se encontraban estados como los sudamericanos, por ejemplo, en el siglo XIX, y en virtud de eso, la probabilidad de que se produzcan conflictos como parte de esos procesos de consolidación son bastante altas, y estamos viendo que hay bastantes casos de rivalidades internacionales en África entre países que no son tampoco tan menores dentro de un sistema internacional que podrían ocasionar ese tipo de conflictos. Y quizás allí es donde se pueda producir algún tipo de situación como la que mencionaba anteriormente, que tenga mucho más claramente ese tipo de esa característica, claro. Nosotros tendemos a pensar que como es en África, bueno, no va a importar mucho, pero en cualquier caso es un mundo en el que ese conflicto volvería a estar sobre el tapete y obligaría de alguna manera al sistema internacional, incluyendo incluso a nosotros, a tomar alguna posición frente a lo que está pasando y eventualmente a tener que tratar de diseñar un sistema internacional sobre ese tipo de realidad que no sabemos cómo va a ser.
Bueno, desde luego, si eso ocurre en África en forma importante, la presión migratoria sería muy grande probablemente.
Ese sería uno de los...
involucraría a Europa necesariamente.
Y además hay alianzas en África que están establecidas de manera muy estratégica por parte, por ejemplo, de Rusia y de otros países como Turquía, que está haciendo ahora su propia política exterior bastante expansiva, que uno finalmente no sabe a qué pueden conducir más allá del conflicto inmediato sobre el que se esté tratando. Así que todo eso es, como decía antes, muy similar en términos de estructura a la situación internacional antes de las guerras mundiales. Y bueno, uno ya sabe qué pasó cuando esos sistemas de alianzas se activaron como en su peor escenario posible. Puede que se activen en el mejor escenario posible, en el escenario disuasivo. ¿Sí? Como hay alianzas establecidas, no estalla la guerra porque, bueno, nosotros tenemos a este aliado y ellos tienen a este otro aliado, es peligroso. Pero si se da en el peor escenario posible, bueno, las cosas se generalizan de la manera en que ocurrió en 1914.
Sería bien, o sea, terrible volver a este nivel de catástrofe.
Sí, sobre todo con países con armamento nuclear. Claro. Digamos, tendría un...
Por supuesto.
Por eso yo creo que eso es un escenario improbable, porque el daño recíproco es muy alto. Por eso creo en la disuasión.
Hasta ahora ha funcionado, sin duda. Ahora, el hecho de que estén en posesión de las armas nucleares también indica que en algún nivel hay una voluntad de utilización de las mismas. Si no, sencillamente no existirían. Así es que mientras estén está la probabilidad. Eso es lo que quiero decir. Yo también pienso que la disuasión, que es más importante como disuasivo que como elemento ofensivo o agresivo, pero estando allí siempre está la posibilidad de que eso se
pero por otra parte, la misma posibilidad inhibe que los conflictos escalen hasta más.
Digamos. Hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así, pero siempre está la posibilidad de que haya algún liderazgo político que estime que se ha llegado al momento en que tiene
claro,
que...
Claro, y que sienta que tiene que redimir la historia y qué sé yo.
Claro, que sea un movimiento autodestructivo, porque claro. Ese es un poco el punto, digamos. ¿No?
Bueno, Hitler destruyó Alemania.
Sí, no, pero el proyecto tuvo cierta verosimilitud. En cambio, en un caso de un enfrentamiento nuclear grande, la destrucción mutua está asegurada, digamos.
Claro.
Pero yo
estoy de acuerdo con eso, pero no quiero sonar tampoco catastrofista ni pesimista, pero estoy tratando de darle el espacio también que creo que merece la cuestión de la del libre albedrío, que podríamos llamar también la falibilidad humana, porque 1914 también parecía una locura desde el punto de vista de 1914. También parecía algo que era inexplicable en muchos sentidos. Y sin embargo, hubo una cadena de sucesos que desde cierto punto de vista retrospectivo incluso no les puede encontrar un sentido y que condujeron a lo que pasó. Bueno, incluso el uso de la bomba nuclear en 1945 también tiene esa misma lógica, si no es tampoco algo que podamos desconocer en su aspecto, digámoslo así, estratégico. Y por lo mismo, insisto, esa posibilidad siempre está. Que es por lo demás lo que también dicen los estrategas que tienen en su poder armamento nuclear. En Estados Unidos fue muy común, no sé si fue muy común, pero fue una parte de la estrategia durante la Guerra Fría el que hubiera cierta el que alguien pudiera creer que se podían usar las armas nucleares. Y por eso, no sé, bueno, en el momento de la guerra del 73, de la guerra del 73 en el Medio Oriente, Nixon elevó la alarma al DEFCON, creo que el DEFCON 4, que era el penúltimo más alto, cosa que alguien creyera que efectivamente se podía estar en presencia de algún tipo de amenaza de ese tipo. La crisis de los misiles también tiene un poco de eso y por lo mismo el paso que se tiene que dar desde ese momento al uso ya, bueno, ya es algo bastante menor. Es decir, lo que quiero decir es que siempre está esa posibilidad solo porque estratégicamente tiene que estar esa posibilidad.
No, pero es bueno poner en fondo, claro, porque nosotros decimos efectivamente esto, la disuasión aparece hoy día como lo más poderoso y lo que nos permite sostener la estantería, por así decirlo, pero como bien dice Sebastián, con su mirada desde la historia, bueno, probablemente eso se pensó también antes de todos los otros conflictos. Uno apuesta a las formas y a las sabidurías del presente. ¿Ah? Pero si se hizo antes, ¿por qué no de nuevo?
No, siempre puede haber ese tipo de cosas. Y Lord Corea es una especie de alarma que hay ahí, como un poco. Ahora, te quería preguntar un poco sobre el tema de cómo evolucionaba la guerra, cómo lo ves tú eso, porque a mí me tiene muy impresionado la evolución tecnológica de la guerra moderna, la guerra a través de drones, la alta preparación en capital humano que requiere hoy día ser soldado, digamos, o sea, del militar hoy día no tiene nada que ver con el militar de la Primera Guerra, por así decirlo, en términos de conocimiento, para poder operar todas estas máquinas. ¿Cómo afecta esto el tema de la guerra?
En varios niveles. Primero,
la guerra hoy, digamos,
¿no? Claro. Lo que podríamos decir algo así como la mística de la guerra, sobre todo en lo que concierne al enfrentamiento entre seres humanos, es algo que está muy es muy diferente. Y por lo mismo también tiene esto una representación cultural que es muy diferente. Puede sonar un poco crudo, pero en la guerra tradicional el infligir daño significaba matar a alguien y matarlo directamente. Y eso tenía varios efectos en cómo se percibía la guerra y cómo se percibía el guerrero, podríamos decirlo también. Hoy en día eso es mucho más limitado. En general, la muerte se produce por acción de la tecnología, que puede estar operada por los seres humanos, pero igual implica una distancia respecto del hecho mismo de matar. Y eso ya implica un cambio de consideración en lo que significa hacer la guerra, lo cual culturalmente tiene como significado más profundo quizás una suerte de desapego, por lo que en otra época de la historia será percibido como una labor que tal vez no era deseable, pero era necesaria, y que tenía cierta honorabilidad. Hoy en día eso está mucho más alejado de nuestra concepción cultural, en parte por lo que pasó con las guerras mundiales también. Ese es uno de los elementos, que yo creo que es importante también porque hace difícil crear una ideología de cohesión en torno a la necesidad de defensa en algunos momentos. Voy a poner un ejemplo quizá un poco exagerado, pero nosotros en Chile durante mucho tiempo se vivió honrando a los próceres de la Guerra del Pacífico, en parte porque se percibía que el ejercicio mismo de la guerra tenía unos atributos que hoy día sencillamente ya no existen, y por lo mismo sería difícil que nosotros encontráramos algo equiparable en ese tipo de empresa en nuestra forma de ser contemporánea. Bueno, ese es un elemento que por lo menos a mí me parece muy, muy digno de hacer notar. En un segundo nivel...
O sea, creo, tú lo que estás diciendo en el fondo es que, por así decir, la ética del guerrero se ha ido disolviendo, digamos.
Por lo menos como es percibida socialmente. Por lo menos como es percibida socialmente. Obviamente quien se dedica a esto tiene su propia forma de... su propia forma de darle sentido y también muy respetable, por supuesto, y creo que los Estados-Nación no se sostienen sin eso en algún nivel. Pero por otra parte también, toda esta tecnología que está involucrada en el hacer la guerra, en el causar destrucción a veces en un sentido masivo, en otro en un sentido más estratégico, tiene esas dos dimensiones. Los bombardeos aéreos hoy día son mucho más precisos de lo que eran en otro momento, y eso permite cierto tipo de acciones que son más como asépticas, si es que existe esa posibilidad en la guerra. Pero también está el agregado de que las ocupaciones igualmente necesitan personas, igualmente necesitan a los seres humanos, todavía por lo menos. Rusia quiere invadir Ucrania y necesita de un contingente de hombres, obviamente son hombres, que conquisten, que se establezcan allí, que ejerzan el dominio, el control para el que se que cuyo objetivo es esa guerra.
Se vuelve a las formas como más básicas de las guerras.
Es necesario, ¿no? Igual. Y eso, en combinación con esto otro, tiene unos efectos sociales que, bueno, quizás en Rusia, que es una sociedad en la que todavía esto se observa de una manera más, entre comillas, tradicional, todavía no sea tan... todavía no tenga sus peores consecuencias en el sentido estratégico. Pero Estados Unidos ya empezó a sufrir de esto con la guerra de Vietnam y con el cambio cuando se empezó a protestar contra el reclutamiento obligatorio para una causa como esa, porque en algún momento se observó que esa causa era ilógica desde cierto punto de vista, y por lo tanto tener que hacer ese gasto en recursos humanos para sostener algo que es difícil de aprobar socialmente, implica un cambio cultural y un cambio social. Bueno, que en Estados Unidos resultó en que ya no hay reclutamiento obligatorio, ahora todo es profesional, todos quienes se dedican a esto son gente que se quiso dedicar a esto, lo cual también tiene sus ventajas también, pero desde cierto punto de vista, desde el punto de vista más crítico de esto, dice, bueno, pero también esto significa que hay una especie de casta que decide medio separadamente del resto de la sociedad qué es lo que se hace en esos términos, en los términos estratégicos que requieren de la guerra. Y eso también tiene sus propios problemas. Hay quienes dicen que la guerra en Afganistán, pero sobre todo la guerra en Irak de los años 2000, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con que como se puede utilizar a una fuerza militar de parte de esta gran potencia, por supuesto, que es Estados Unidos, de una manera que está un poco separada de la experiencia de la sociedad, bueno, se puede llevar eso a su peor posibilidad, que en este caso es la posibilidad hegemónica de una guerra que parece no tener razón y que es difícil de explicar en muchos sentidos.
Oye, se está hablando de que podría haber habido algo de 50.000 muertos rusos en Ucrania, y a la vez se está hablando de que es posible que Ucrania se esté debilitando, que Europa y Estados Unidos no le den el apoyo y que Rusia en definitiva pueda ganar la guerra. ¿Tú cómo ves eso?
Ganar la guerra a esta altura, habría que ver qué significa a esta altura ganar la guerra para Rusia. Me da la impresión de que es difícil que Rusia termine completamente derrotada, digámoslo así, expulsada de Ucrania y Ucrania retorne a su frontera antes del inicio del conflicto. Eso me parece poco probable.
Poco probable.
Pero por otra parte, un triunfo de Rusia como en su primer momento se había concebido, Rusia entrando a Kiev y estableciendo un gobierno completamente afín, no solo un gobierno, sino que un régimen completamente afín a Moscú, no parece tan poco probable ahora.
Y es un triunfo. Igual.
Es que depende también de cómo se quiera vender. Bueno, en Rusia obviamente está todo mucho más controlado en términos de cómo se difunde esto hacia la opinión pública. Pero si Ucrania logra sobrevivir como un estado con relativa independencia, incluso si es que su territorio se ve cercenado, probablemente en la larga historia del el mundo y sobre todo del sistema internacional, tal vez pueda verse algo como algo que resultó más en favor de Ucrania que de Rusia. Porque finalmente nos enfrentamos a la misma situación que yo describía antes. Ucrania es un país cuya vida independiente es extremadamente reciente. Ucrania tiene una vida independiente solo desde hace 3 décadas, menos de 3 décadas, un poco más de 3 décadas. Y sobrevivir como régimen independiente, como Estado plenamente soberano, aun cuando su territorio se vea cercenado, después de este conflicto, y si eso después conduce a que, no sé, se incorpore efectivamente a esta integración europea en todos sus niveles, bueno, podría resultar que finalmente Ucrania sobrevivió efectivamente a lo que era una amenaza existencial, mientras que la amenaza existencial que Rusia estaba tratando de imponer a Ucrania termina fracasando, por más que se queden con un poco de territorio. Entonces,
por mucho que se queden con un corredor a Crimea, porque de eso estamos hablando.
Claro, claro. Que finalmente no se puede vivir soberanamente sin eso desde el punto de vista de Ucrania, eso es lo que quiero decir. Obviamente no es óptimo, ni mucho menos. Pero
mucho se ha dicho de que justamente esta guerra y los últimos, no solo esta guerra, sino que la experiencia de las últimas décadas de los ucranianos los ha occidentalizado, por así decirlo, y los ha separado más de sus vinculaciones tradicionales con Rusia, y ha surgido entonces un espíritu nacional muy fuerte.
Que solamente se ve fortalecido por el hecho de que están enfrentando un conflicto bélico contra un agresor que no hay duda alguna de que lo hace de manera completamente unilateral y sin razones atendibles, al menos desde el punto de vista internacional. Lo cual nos vuelve a traer al punto anterior sobre la guerra en su sentido más tradicional. Bueno, la guerra en su sentido más tradicional también tiene ese efecto, el de cohesionar a los grupos humanos que la emprenden, por la razón que sea, y sobre todo cuando se trata de una causa que es percibida generalmente como justa, como es el caso de lo que está pasando actualmente con Ucrania.
Sebastián, estamos conversando con Sebastián Hurtado, es historiador y director de la Licenciatura en Historia en la Universidad de San Sebastián. En este contexto que estamos hablando y como iniciamos también esta conversación de que hay una gente que cree que nos aproximamos a una catástrofe, otros que le sacan un par de pueblos a esa idea, bueno, no sé, hay de todo, pero la pregunta es, en este contexto y en lo que tú ves, la eventual nueva presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, ¿cómo podría cambiar o reconfigurar este escenario?
En el caso particular de la guerra en Ucrania, da toda la impresión de que Donald Trump va a ser mucho menos generoso de lo que ha sido Biden con Ucrania, y eso podría resultar en que efectivamente Ucrania no pueda seguir resistiendo como lo ha estado haciendo hasta ahora. Ahora, tampoco creo que Trump, por más cercano a Putin que en algunos casos parezca, vaya a aceptar cualquier cosa que quiera imponer Rusia y que sea realmente atentatorio contra lo que es percibido más generalizadamente como la base de un sistema internacional de Estado soberano. Eso en ese escenario particular. Hay una gran incógnita respecto de Trump porque Trump es una persona... Yo lo trato de pensar siempre en estos términos. ¿Cómo es el sistema internacional ideal para Donald Trump? ¿Cómo es el mundo ideal para Donald Trump? Y eso es difícil de responder, porque él dice muchas cosas sobre muchos temas, de manera, por supuesto, muy enfática, apelando utilizando ese espíritu, esa capacidad demagógica que tiene para atraer a su adherente. Pero más allá de decir, ya, yo a Irán vamos a eliminar este trato que había hecho Obama con Irán por el tema de las armas nucleares, y lo vamos a suspender. Voy a tratar de conversar personalmente con Kim Jong-un, que es algo que hizo también. Voy a poner tarifas aranceles a los productos chinos, etcétera, etcétera. Es difícil decir cómo eso encaja dentro de un esquema más general, y por lo mismo es difícil poder tratar de presumir o suponer qué es lo que pasaría en un nivel más estructural con una presidencia de Trump, más allá de que pueda haber cambios en cuestiones específicas. Y en este caso quizás si lo más inmediato parezca ser lo de Ucrania.
Está el caso de Israel también.
Y es difícil, da la impresión de que Trump es mucho más pro-Israel en un sentido visceral de lo que son otros en Estados Unidos. Cuando él determinó que la embajada de Estados Unidos iba a estar en Jerusalén en lugar de Tel Aviv, dio un poco una señal en este sentido. pero tampoco me imagino que eso pueda conducir a que vayan a cambiar demasiado las cosas cualitativamente como están actualmente. Más allá de apoyar de manera quizás más decidida algunas de las decisiones estratégicas que esté tomando Israel en el momento en que se encuentre. Por lo demás, es probable que, creo que es más probable que la guerra de Israel contra Hamás termine antes que la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que quizás cuando Trump asuma el poder, si es que gana, las cosas ya no requieran de una atención como la que se requiere actualmente. En cualquier caso, Trump en su periodo anterior sí consiguió, no a él por supuesto, pero contribuyó a este acercamiento entre algunos países árabes e Israel, que algo de funcionalidad ha tenido en este contexto. Así es que si se siguiera persiguiendo ese tipo de estrategia, que por lo demás también la ha estado tratando de promover Biden desde otro punto de vista, pero igualmente como cuestión estratégica, bueno, también podría haber también tal vez allí algún tipo de cambio que quizás depende menos del liderazgo de Trump que de la situación más generalizada de
a Israel. Se lo persigue. Israel está menos solo de lo que estaba hace 10 años.
Y menos solo de lo que estaba en la época de la Guerra Fría, y en fin, da la impresión por lo mismo de que si se intentara continuar por ese camino, algo que yo me imagino que Trump haría, las cosas podrían conducir a cierto tipo de estabilización en el largo plazo. El punto allí es que el islamismo, que tiene varias vertientes y vetas, tiene mucho de impredecible también, y por lo mismo va a seguir suponiendo una especie de factor de desestabilización, quizás ni siquiera tanto en su relación con Israel como en su relación con los mismos estados árabes en los cuales funcionan sus principales núcleos. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Trump, me resulta difícil pensar cómo cambiaría el mundo o cómo cambiaría el sistema internacional en un sistema estructural con un gobierno de Trump, en parte porque parece que a Trump le preocupan más las cuestiones particulares que el gran diseño de las cosas, la gran arquitectura, el tener claro cuál es el rol de una potencia hegemónica como Estados Unidos en un sistema internacional. Eso es algo que no está tan articulado, tan claramente articulado, como para poder hacer una suposición a estas alturas. Más allá de decir que sí, van a cambiar las cosas en ciertos escenarios particulares.
Sebastián Hurtado, muchísimas gracias por esta tan interesante conversación. Esperamos que vengas más seguido aquí a nuestro programa.
Encantado.
A contarnos de qué pasa allá afuera, ¿cierto? Arturo Fonten, como siempre, un placer. Les invito a quedarse en nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana jueves con más Terapia Chilensis. Que estén bien, buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.